senador Gil Suar. Muchos de ustedes ya leyeron su iniciativa y los que no, pues bueno, aquí la vamos a platicar. Se los presento, el senador es abogado por el ITAM, se tituló de maestro y cursó los estudios de doctorado en la misma disciplina en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su estancia en Madrid, acreditó distintos diplomados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fue presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, así como de la Comisión de Justicia. Actualmente es presidente de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha ocupado diversas posiciones en las siguientes instituciones del servicio público, perdón: Instituto Federal Electoral, Diputado Federal, Coordinador de Asesores del Secretario de la Función Pública, Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y Secretario Particular del Presidente de la República, Felipe Calderón. En distintos espacios ha expuesto sus prioridades legislativas, que conciernen de manera preponderante al fortalecimiento del sistema jurídico y judicial, así como en el robustecimiento del ámbito político electoral para ampliar la incidencia ciudadana. Adicionalmente, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la representación en México de la Universidad Estatal de Nueva York. Actualmente participa como columnista en el diario Financiero. Para todos los chavos presentes que les encanta Naciones Unidas, pues bueno, tienen un colaborador muy activo en esa área. Senador, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantaría cederle la palabra para que nos platique durante unos minutos el resumen y la síntesis de su iniciativa.
Muchas gracias, bienvenidos todas, todos al Senado de la República. Ahorita vamos a pedirles a el área de servicios parlamentarios que les dé una vuelta para que conozcan el Senado. Algunos de ustedes ya la conocen, ya lo conocen, otros no, pero sean bienvenidos. Me gusta saludarlos, recibirlos esta mañana y sobre todo agradecer el interés que tienen en conocer una iniciativa un tanto polémica, pero que creo que es crucial, más bien para debatir o para abrir una reflexión sobre la condición de acceso de los jóvenes a la política, o mejor dicho, para que los jóvenes se interesen por la política y la política se interese por los jóvenes. Estaba comentando hace unos minutos con el cuerpo de mis asesores, tres chavos de la edad de ustedes, sobre algo que estamos viviendo en el Senado y que me parece profundamente indignante. El presidente de la República, en ejercicio de su facultad de propuesta al Senado, propuso como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, a una chava economista de 31 años. Y ha provocado una serie de reacciones en las redes sociales y en un sector académico, en un sector vinculado a lo que el INEGI hace habitualmente, que me parece verdaderamente preocupante. No se atreven a decir con claridad que tienen una objeción política por su condición de género o por su edad, sino que le buscan una serie de recovecos para cuestionar que una persona que cumple requisitos objetivos de ley, edad, profesión, pueda acceder a un cargo de vital importancia para el Estado mexicano. No se atreven a verbalizarlo así, simplemente dicen que no cumple con el requisito de haber tenido un alto cargo en la administración pública o en el sector público vinculado con el INEGI, o ser de reconocido prestigio en el sector académico. La gran pregunta es, un joven, ¿cómo acredita, siendo joven, una experiencia acumulada en tiempo siendo joven? Si de lo que se trata, los jóvenes es de ir abriéndose brecha en términos de experiencia. Lo que necesitan son oportunidades. Una oportunidad para poder desempeñar un determinado cargo. Y precisamente por eso, la ley genera una serie de condiciones de valoración subjetiva, es decir, en razón de la condición del sujeto, para poder asumir ciertos cargos públicos. Y de eso se trata un poco la discusión de la iniciativa. ¿Cómo vinculamos a los jóvenes en la política y cómo hacemos que la política se vincule con los jóvenes? Y recogimos por ahí algunas experiencias internacionales que asumieron que reducir la edad de votar puede ayudar a involucrar en términos de participación política a los jóvenes y al mismo tiempo provocar que los competidores de la política, los partidos y los políticos, se hagan cargo de las necesidades y los intereses de los jóvenes en la medida en la que son actores electorales. La reducción de la edad para votar fue un mecanismo, o está siendo un mecanismo que se está ensayando en algunas sociedades para motivar la participación de los chavos. Y para mí el argumento es verdaderamente persuasivo. Las condiciones sociodemográficas del mundo han cambiado. Hoy el chavo de 16 años tiene una serie de competencias, habilidades, destreza, información que el chavo de 16 años, que tenía el chavo de 18 años en 1969 cuando bajamos la edad para votar de 21 a 18. Eso está claramente acreditado. Más escolaridad, viven en núcleos urbanos, tienen acceso a las tecnologías de información, tienen más acceso a debate público, tienen incluso horizontes diferentes de desarrollo personal y profesional. Y al mismo tiempo, se dieron cuenta que, nos estamos dando cuenta, que las democracias tienen un grave problema estructural que tiene que ver con el desafecto de los ciudadanos a la participación política. Que por alguna razón la gente no está participando. Y la gente que no participa le deja a otros la decisión sobre su destino, sobre su vida. Cuando una sociedad participa menos del 50%, implica que ese 40, ese 35% de los que van a votar deciden por el 100%. Y más aún, los que más votan son aquellos que están en la estructura de edad mayor. Es decir, los que siguen participando son, para decirlo pronto, los más viejos. Baja participación y personas de más edad que participan, lo que significa o lo que implica es que los de edad adulta están tomando las decisiones que van a padecer, sufrir los más jóvenes. Y está pasando con mucha claridad en las últimas épocas. Los adultos, los viejos, para decirlo pronto, ingleses, que los jubilados ingleses decidieron por los jóvenes que Inglaterra se salía de la Unión Europea. Si ustedes revisan la composición demográfica, sociodemográfica del electorado que votó por el Brexit, se van a dar cuenta que los adultos mayores de zonas no urbanas votaron por la salida de Inglaterra, de la Unión Europea. Pero quienes van a sufrir las consecuencias de esa decisión ya no son ellos, sino son los jóvenes a los que sí les interesa poder tener libre movilidad migratoria, libre movilidad en términos educativos, libre movilidad en términos profesionales, la posibilidad de desempeñar un trabajo en cualquier país de la Unión Europea, de ir y venir, de hacer intercambios en una universidad u otra, de hoy trabajar en Londres y mañana trabajar en una empresa en Madrid y quizá eventualmente estar en Berlín. Los jóvenes no participaron, los jóvenes no decidieron, pero van a pagar las consecuencias de una decisión que tomaron los adultos mayores. En Colombia pasó algo muy similar. Los adultos mayores que padecieron los momentos más trágicos de la guerra contra las FARC decidieron que dijeron no a la paz. Una generación completa que ciertamente padeció los estragos de esa guerra cruenta, fratricida, los que sufrieron se movilizaron y tomaron la decisión y comprometieron el destino de una generación o de las generaciones subsecuentes y los dejaron atrapados en una guerra absolutamente cuestionable. Los adultos mayores decidieron por las nuevas generaciones que la guerra tenía que continuar. Y si ustedes ven quiénes votaron por Donald Trump, se van a dar cuenta cómo el adulto mayor blanco de zonas rurales decidió que el tema central de su convivencia era reeditar las diferencias de piel, las diferencias de nacionalidad, las diferencias de procedencia étnica como fórmula de coexistencia, cuando a los jóvenes eso ya no tiene ningún sentido, porque afortunadamente los jóvenes crecen con otros márgenes de tolerancia, con otros entendimientos de las diferencias raciales, con otros entendimientos de la libertad, de la dignidad, afortunadamente. El blanco de Oregón decidió por el estudiante de San Francisco, o por el estudiante de Los Ángeles, o por el estudiante de Austin. Ese estudiante que vive cotidianamente con un musulmán, con un hindú, con un mexicano. O que es hindú, que es musulmán y que es mexicano. Y la pregunta central es, ¿cómo hacemos para que los jóvenes no empeñen su futuro sin meter las manos? Meter las manos a través de un instrumento esencial de incidencia política que es el voto. La palabra que más se buscó al día siguiente del Brexit fue que, bueno, la frase en Google, en el buscador es, ¿qué es la Unión Europea? Es decir, que no hubo un involucramiento de la sociedad en una decisión verdaderamente crucial. Dieron por sentado los chavos de su edad que esa realidad de libre comercio, de libre flujo de personas, de libre flujo de capitales, de la ausencia de pasaportes para entrar o salir entre países dentro de la Unión Europea, era ya una realidad asentada y para siempre. Y de repente, un jueves, la sociedad británica se fue de fiesta y al día siguiente se encontraron con que los cuadros estaban tirados en el suelo, las sillas estaban volteadas para arriba, se dieron cuenta de que todo había cambiado y no sabían por qué ni cómo. Y ahora hay un esfuerzo, por cierto es una discusión bien interesante, sobre si una sociedad tiene derecho a recapacitar, democráticamente hablando. Es decir, el derecho democrático a la recapacitación, o sea, a volver a decidir. Porque en democracia entendemos que el veredicto de las urnas es un veredicto definitivo hasta la próxima convocatoria electoral. Cuando una sociedad a través de un referéndum decide una cosa, se entiende que ya no hay vuelta atrás. Pero ¿hay o no un derecho democrático a corregir lo que eventualmente parece ser un error? Y lo que va a ver el mundo, no solamente los americanos, es el error de haber elegido a Donald Trump. Y los que no pudieron o no quisieron, no tuvieron la oportunidad de incidir, son los chavos de su generación. Además, en el modelo, en el sistema electoral, esto se pronuncia de una manera todavía mucho más cruel. Porque en el sistema de votos por estados, es decir, en función de los estados tienes un número de votos en el colegio electoral, los chavos tienen una mayor presencia en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque se van a estudiar, porque van a trabajar, y los adultos mayores tienen una mayor presencia en las zonas, digamos, no urbanas, o las ciudades poco pobladas, en fin. Y ese elemento electoral lo que provocó es que hubiera un peso específico de los adultos mayores en la decisión electoral frente a los chavos. Y entonces, insisto, algunos países han pensado que reducir la edad para votar, dadas las condiciones sociodemográficas, puede provocar que se involucren más tempranamente a los asuntos políticos y que no se tarden tanto tiempo, si no es que nunca llegan, a cuando llegan a la edad adulta, a empezar a participar políticamente hablando. Por alguna extraña razón, la desafección democrática se pronuncia entre los 21 y los 40 años de edad. Votan más los viejos, votan mucho los que en primera ocasión tienen una experiencia electoral. Los chavos que por primera vez votan, votan de manera muy clara, por una razón de experiencia vital novedosa. Pero los que están en medio no salen a votar. Y son quienes van a sufrir hacia adelante las consecuencias de la elección. Y de repente ustedes podrán preguntarse, ¿y este loco qué le pasó y por qué quiere bajar la edad a 15 años? Por las razones ya apuntadas, pero sobre todo por un elemento bastante racional. La escolaridad obligatoria, prácticamente en todo el mundo, alcanza ya a la secundaria. Es decir, aproximadamente hacia los 16, 17 años, 18 años. Es decir, es el periodo de tiempo en el cual un joven pasa obligatoriamente la escolaridad. Está en la escuela obligatoriamente. Es la menor tasa de deserción escolar. Muchos ya no llegan a la prepa, muchos ya no llegan a universidad, pero un gran porcentaje de la población en el mundo y en México logra superar la etapa de la secundaria. Es decir, está hasta la secundaria e incluso hasta un poco más de la secundaria en la prepa. Por el otro lado, a la edad de 16, 17 años, todavía no se han emancipado de su casa. Es decir, no se han casado, no han salido de su hogar, no han salido de su casa, siguen viviendo con sus padres. Por un lado, están en la escuela y por el otro lado, siguen en la casa. ¿Qué significa reducir la edad para votar? Que tomamos a los chavos y los activamos políticamente cuando siguen estando en la escuela y en su casa. Y automáticamente la escuela y la casa se convierten en espacios naturales de compromiso y de activación política. Mi hijo va a votar el próximo año, tiene 17 años, va a votar por primera vez en el 2018. Y ya empieza a racionalizar y a preguntar y informarse sobre lo que va a pasar en términos electorales el año que entra. ¿Por qué? Porque ya es consciente que tiene un derecho, que tiene un instrumento y lo quiere utilizar. Y empieza a preguntarle a su mamá, o a mí, o a sus hermanos, cómo ve el país, qué se va a decidir, que si López Obrador, que si el PAN, o que si el PRI, etc. ¿Por qué? Porque se sabe poseedor de un derecho. Y empieza a replicar, a razonar colectivamente sobre la forma de utilizar ese derecho. Disminuir la edad para votar no solamente es un mecanismo de activación política, sino supone convertir la escuela y la casa en espacios de motivación y de reflexión política. Cuando ustedes, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos años tienen ustedes?
Menos de
20. Menos de 20. ¿Cuántos ya va a votar? ¿Cuántos ya votaron? Pues ya todos, ¿no? Cuando convertir a la escuela a edad temprana y a la familia como mecanismos de activación política, después de activación política, lo que significa también es que el interlocutor del chavo también se activa políticamente, el papá. El joven, el niño de 16 años, puede sacar a votar a su papá, o lo sacará a votar a su papá. No hay nada más motivante, estimulante para una persona que su hijo le diga, vamos a votar, o llévame a votar, o enséñame a votar, o enséñame esa rutina democrática. Es un mecanismo reducir la edad para votar, para alentar la participación política de unos y de otros. Me preguntan habitualmente, ¿por qué a los 15 años? Y la respuesta es muy sencilla, porque es un parámetro que está en nuestra Constitución. A los 15 años, dice la Constitución, ya se puede trabajar, ya puedes pagar impuestos, o mejor dicho, ya pagas impuestos por las contraprestaciones que recibes por tu trabajo. Ya puedes trabajar, ya pagas impuestos por tu trabajo, pero no puedes decidir a dónde se van los recursos que aportas a la hacienda pública por tu trabajo. No me lo inventé yo. El parámetro de los 15 años está en la Constitución. Lo que sí creo es que tenemos que hacer algo para motivar la participación electoral. Y en la medida en la que los jóvenes sean sujetos electorales, los partidos políticos se van a ocupar de acercarse a sus intereses y necesidades. ¿Por qué? Porque ustedes los pueden premiar, los pueden castigar. Los premian si convierten sus intereses y demandas en políticas públicas, o los castigan si no dan seguimiento y cumplimiento a la agenda que implica educación, que implica trabajo para ustedes. Algunas mamás y papás me dicen, oye, ¿eso implica bajar la edad para entrar a los antros? No. ¿Eso implica bajar la edad para fumar? No. ¿Eso implica bajar la edad para contraer matrimonio? No. Solamente implica un cambio, una habilitación para participar en las decisiones colectivas. Dicen habitualmente, oye, es que los chavos no son lo suficientemente maduros para tomar decisiones. Yo no creo eso. Basta ver las habilidades que tienen, basta ver la información con la que cuentan, basta ver la evolución de nuestra sociedad. Hoy los chavos de 16 años son mucho más competentes para enfrentar el mundo que los chavos de 18 años hace 40. Pensar que los jóvenes son una suerte de personas poco racionales me parece, además de una ofensa, una forma muy tonta y absurda de excluirlos de las decisiones. Y en el fondo, no se adquieren habilidades para enfrentar el mundo a menos que se enfrente uno mismo al mundo. ¿Cómo quieren que los chavos asuman maduramente ciertas decisiones si no tienen la oportunidad para hacerlo? ¿Cómo quieren que se abran oportunidades si no tienen una primera oportunidad? ¿Cómo pretenden que adquieran madurez, conocimiento, experiencia, si no tienen en algún momento, en alguna ocasión, la oportunidad de probarse a sí mismos? Para resolver, y con esto concluyo, la apatía de los jóvenes, hay que darles oportunidades. Cuando no se tiene una oportunidad, no hay nada por qué pelear, no hay nada que decidir, no hay nada por qué comprometerse, no hay nada por qué involucrarse. La apatía es la prima hermana de la falta de oportunidades. de la falta de posibilidades. Es la prima hermana de la exclusión. Por eso me parece verdaderamente indignante que a una persona de 31 años, mujer, economista, simplemente se le diga: no tienes derecho a poder participar en una responsabilidad pública de alto nivel. Peor aún, ¿saben lo que están diciendo en el Senado? Que ni siquiera debemos escucharla, que ni siquiera merece ser recibida en las comisiones del Senado para saber si tiene o no las habilidades, las destrezas, las competencias, el desempeño, la experiencia suficiente para poder acceder. No hay nada más criminal que negarle a un chavo una oportunidad sin haberlo escuchado. La forma de recuperar la vitalidad democrática, de recuperar el sentido y el valor de la democracia, es activar políticamente a los ciudadanos, empezando por los chavos. Me preocupa profundamente una democracia sin sus jóvenes. Una democracia sin sus jóvenes no solamente tiende a morirse, ¿por qué? Porque conforme van avanzando las sociedades, la gente va envejeciendo, sino que al mismo tiempo no habrá quien defienda a la democracia como la casa justa y libre de la convivencia. Motivar, alentar la participación de los jóvenes es enseñarlos a vivir en democracia para que la cuiden, para que la sientan propia, para que sientan que tiene sentido y valor, que sirve para algo. De lo contrario, en algún momento no habrá nadie quien se ocupe de defender esta casa común que nos ha costado mucho trabajo construir y que se puede perder muy fácilmente. Ahora sí que estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta.
Vamos a ir a una ronda de preguntas. Vamos a empezar con 3 para la primera ronda. Entonces, pregunta número 1, dinos tu nombre y de dónde vienes, por favor.
Buenas tardes, senador. Soy Enríquez Ayala, tengo 18 años y vengo de la preparatoria número 6. Bueno, mi pregunta va encaminada respecto al caso que usted expuso, que fue el de Paloma Merodio. Justamente ayer, igual, indagando en el debate que usted sostuvo en redes sociales, me encontré con este ensayo, bueno, no es esta propuesta del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en el cual tiene 3 puntos sustanciales. Y me gustaría compartir el primero, de manera rápida y claramente para que nosotros tengamos una opinión también sustentada, ¿no? Porque no solamente es hablar de que se le negó el acceso a una persona, sino que también esa persona no cumple con los estatutos del INEGI. Aquí dice en el primer apartado, dice: la candidata propuesta no cumple con los requisitos previstos en el apartado segundo del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, que especifica que la designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que cumplan la condición de ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística. Bueno, esto en pocas palabras. Y Estefanía Vela, una investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y justamente defensora de los temas de género, que justamente también nos ha llevado a la Suprema Corte de Justicia, establece respecto a este pensamiento de que también se está negando este posicionamiento en el INEGI por ser mujer, establece lo siguiente: uno de los puntos claves de la lucha por la igualdad de género es lograr que las mujeres se les juzgue por lo que hacen y por lo que no, como lo harían con cualquier hombre, que las tomen en serio, pues, como trabajadoras, como políticas, como personas. Quienes han criticado la candidatura de Paloma Merodio para una de las vicepresidencias del INEGI han hecho eso: analizar su trayectoria, en serio, ver si su carrera, si su experiencia, si lo que ha hecho encaja con lo que el puesto legalmente exige. Tan se le toman en serio como candidata que analizan su trabajo por sus méritos y por sus carencias. Justamente los críticos también exponen un listado de varias personas candidatas del INEGI que son mujeres, que incluso también son jóvenes. Y mi punto es este: hay que defender, sí, a los jóvenes, pero también deben ser defensas sustentadas, votos sustentados. Y justamente aquí compartí la reflexión hace rato, porque el voto juvenil también puede ser un tanto vulnerable, también ante los partidos políticos, porque mencionaba que un compañero puede ser una herramienta social, una arma social que se puede utilizar también los partidos políticos para pues desbalancear estas encuestas, estos resultados electorales. Gracias.
Empiezo por ahí, por lo último. La experiencia electoral reciente demuestra, por lo menos sugiere, que los chavos son menos susceptibles a la compra del voto, porque tienen menos que perder. Un padre de familia es más susceptible a vender su voto porque tiene que llevar el alimento a su casa, porque tiene miedo a perder su trabajo o a perder el programa social. Es al revés. Por alguna extraña razón, yo creo que es un tema de incentivos, los jóvenes actúan electoralmente con mayor libertad, porque tienen menos restricciones y resistencias de contexto. También es cierto, y la evidencia lo demuestra, que el comportamiento electoral de los jóvenes no es especialmente diferente al comportamiento de las generaciones más grandes. No hay ninguna evidencia para sostener que son manipulables, por lo menos en las experiencias recientes. Yo no me compro ese argumento. Sí me compro el otro, que es, hay un problema de participación política de los jóvenes por falta de interés en la cosa pública y tiene que ver con que los partidos no nos ocupamos de los jóvenes y no nos ocupamos de los jóvenes porque no votan. Y desafortunadamente los papás no ponemos enfrente la agenda de nuestros hijos, ponemos la agenda de lo que nos importa en razón de ser los sostenedores de nuestros hogares, etc. Por eso no me compro el argumento de la manipulación electoral. Habrá 6 millones de nuevos votantes en el 2018. Es un mercado electoral bastante, bastante interesante, bastante apetitoso. El tema es convencerlos. El tema es con qué discurso, con qué agenda vamos a activar a ese mercado electoral. Regreso a la otro, y un poco entre las redes sociales es difícil construir una argumentación porque son distintas interacciones. Pero hubo una serie de cuestionamientos hacia mi persona, o mejor dicho, hacia mi posición con respecto a esta candidatura, basada en que Paloma Merodio está casada con quién sabe quién. No lo dije yo. Lo alegaron en las redes sociales. Que había un conflicto de interés porque estaba casado con una persona o está casado con una persona que tiene una empresa de análisis de datos. A mí ese argumento no me convence. No, el Estado civil no provoca una lobotomía. No se vuelven independientes o dependientes en razón de estar solteras, casadas o divorciadas. Sí es un argumento de género. Alegar que hay un conflicto de interés porque su esposo se dedica a la misma materia que ella, sí es un argumento de género. Y no lo alegué yo, está en las redes sociales, lo contesté, por cierto, algunos de los voceros luego bajaron su Twitter, lo borraron. Porque es inaceptable. En tercer lugar, el artículo 69 tiene tres fracciones. Como todo cargo público previsto en ley, tiene dos tipos de requisitos. Los requisitos que se denominan objetivos y los requisitos subjetivos. Los requisitos, para decirlo, objetivos, para decirlo pronto, son los que tienen que ver con la capacidad para acceder al cargo, edad, nacionalidad, tiempo de profesión, abogado en derecho para ser, licenciado en derecho para ser procurador, no antecedentes penales, y los requisitos subjetivos, que son los elementos, las condiciones personales que lo hacen idóneo para ejercer un determinado cargo público. Idoneidad distinto a capacidad legal. Son dos cosas totalmente diferentes. Un nombramiento de Estado o sobre instituciones del Estado es una decisión política que inicia proceso con una propuesta del presidente y que debe analizar el Senado. El análisis que hace el Senado es, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos objetivos, edad, etcétera, y también de su idoneidad para el cargo. Pero nadie puede prejuzgar. Nadie puede decir no cumple el requisito de la fracción segunda que dice alto cargo, distinguido en reconocimiento académico. ¿Esas son causales determinadas o son elementos o consideraciones de idoneidad? ¿Qué hace a un cargo especialmente alto? ¿El sueldo? ¿El nivel de responsabilidad? ¿El número de personas bajo su mando? ¿Qué hace que un cargo sea alto? ¿Qué hace a una persona distinguida o no distinguida? ¿Qué hace a un académico de reconocido prestigio o no de reconocido prestigio? Si yo les someto a ustedes a votación aquí, podemos entender cosas totalmente diferentes, porque son elementos de interpretación, se tienen que resolver en el trámite y en el proceso parlamentario, en las comisiones y en el pleno, en una mayoría integrada por 128 senadores, con distintas visiones de la realidad y distintas percepciones sobre la decisión que está en la mesa. Y ahora resulta que alguien ya prejuzgó, que alguien dijo no tiene los méritos y las consideraciones de distinción o de reconocimiento académico. Y lo peor, le niegan el derecho a venir al Senado. Porque mi objeción o mi discusión en redes sociales era esa. Por lo menos escúchenla, que aclare su currículum, que aclare su perfil. Confróntenla y díganle averigüemos si en efecto falseó su currículum o si tiene o no tiene esas condiciones de idoneidad, pero ni siquiera recibirla. No la conozco, en mi vida la he visto. No la conozco, pero me parece una infamia que se le cancele el derecho porque alguien considera que no tiene las credenciales suficientes para acreditar la distinción y el noble reconocimiento. Porque de eso se trata, No le están cuestionando tener antecedentes penales, no le están cuestionando tener una profesión distinta a la de la materia vinculada, no le están cuestionando el hecho de no tener la edad, la nacionalidad mexicana, no le están cuestionando la capacidad legal, los requisitos objetivos, sino la idoneidad del cargo. Y esa idoneidad, perdónenme, se discute, se analiza y se decide en la sede parlamentaria. Y no la decide ni yo en lo particular, ni ustedes, ni la sociedad, ni el Twitter. Lo decide un órgano colegiado integrado por 128 senadores que para eso fueron votados.
Gracias, senador. La segunda pregunta. Por favor, dinos tu nombre y de dónde vienes.
Muchas gracias. Mi nombre es Mariana Torres y también vengo de la Prepa 6. Bueno, tocando ya el tema del voto en los jóvenes, también, bueno, usted dio varios ejemplos de cómo es que la edad alta dentro de la sociedad hace que ciertos tipos de gobiernos ganen. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo en Australia, que gracias a que el voto es a partir de los 16 años, se evitó un gobierno de ultraderecha. Sin embargo, hay que contextualizarlo en México. ¿En México qué tenemos? Tenemos un partido político que al parecer no se ha movido de hace 70 años. Tenemos un partido político que sigue negando matrimonio entre personas del mismo sexo, la libertad de abortar, y todos este tipo de temas son temas que a nosotros los jóvenes, a nosotros como generación postmillennial, nos interesan y en la mayoría estamos a favor. No es una generalidad, pero es algo real. También tenemos, por ejemplo, la falta de educación cívica en México, o sea, la formación cívica y ética desde la primaria es un hoyo enorme ahí, que realmente no se cumple. Entonces, bueno, hace rato escuché el comentario, por ejemplo, de que mediante el voto los jóvenes nos vamos a sentir capaces de participar dentro de la política, y creo yo que eso es una gran mentira. Sí, creo existen programas para inmiscuirnos desde una edad temprana en la política. Hay asociaciones civiles, están las juventudes de los partidos políticos para aquellos que gusten unirse a ellas. Y también nos enfrentamos a políticos que siguen muy arraigados en ideas conservadoras. Vemos políticos que no quieren rendir cuentas, que no quieren gobiernos abiertos, que se siguen manteniendo renuentes a ese tipo, por ejemplo, publicar su 3 de 3. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué no comenzar a entender que los jóvenes podemos participar en la política desde antes, para que en el momento en el que cumplamos 18 años ya tengamos todos estos precedentes en los que cuando hagamos nuestro voto sea un voto informado, sea un voto consciente, y no solamente sea porque como nuestros padres, como nuestros abuelos, creímos en lo que nos dijeron la primera vez que íbamos a ir a votar y que al final no nos cumplieron? Me parece que el Instituto Nacional Electoral, me parece que los partidos políticos, el mismo Senado, las cámaras, podrían hacer muchísimo más antes de realmente otorgar el voto, para que realmente podamos entender cómo funciona la política en nuestro país, porque también es eso, ¿qué tantas personas realmente entienden cómo funciona la política? ¿Qué tantas personas realmente entienden la Constitución? ¿Quiénes entienden para qué está la Suprema Corte, por ejemplo? Vemos violaciones a los derechos humanos diariamente y la gente no sabe que puede ampararse, que puede pedir ayuda, que existen instituciones que los protegen. Entonces, no sé, bueno, esa es mi pregunta. ¿Por qué no empezar como desde la educación? ¿Por qué no empezar desde la cultura cívica? ¿Por qué no empezar desde los mismos partidos políticos y desde las mismas instituciones para entonces tener jóvenes conscientes que al momento de votar van a hacer un voto realmente consciente y que no sientan que su voto realmente no va a cambiar nada? Porque esa es también una idea muy general en este país.
Todos los partidos, todos en México, lo estudiamos cuando hicimos la iniciativa, todos los partidos prevén la posibilidad de militancia o de pertenencia al partido entre los 15 y los 16 años. Todos, sin excepción. Todos. El más, Morena, tiene la condición de militancia a los 15 años. Los demás tienen algún esquema de afiliación entre los 16 y los 18 años. La pregunta es ¿por qué? Yo digo que los partidos entienden que en esa edad hay ya una formación de criterio sobre las cuestiones políticas. Yo no creo que cuando uno se levante el día de su cumpleaños 18, de repente algo cambia en su ser y un ignorante se convierta uno en una persona madura y capaz para tomar todo tipo de decisiones. No sé, a mí no me pasó. Yo me levanté exactamente igual el día que cumplí 18. La edad es una ficción jurídica, es una regla que determina quiénes pueden ser sujeto de derechos específicos, políticos, y quiénes no. Es una ficción. No tendríamos esta discusión si la regla hubiese sido de 16, 17 o 21. Es que no es una condición biológica, perdónenme, no lo es. No es una evolución natural de la persona que, por arte de magia, el día que cumple 18, cambia. Tiene que ver con el contexto, la información que recibe y cómo interactúa con los otros. ¿Cómo interactúa? El déficit de información, el déficit de conocimiento sobre las cuestiones políticas no es únicamente, no pega o no duele únicamente en las generaciones jóvenes. hagan una encuesta y pregunten cuánta gente conoce cuántos senadores y cuántos diputados hay. El déficit de información tiene que ver con los mecanismos que tiene una democracia para socializar cierta información, para discutir, para deliberar, para provocar la acción colectiva basada en razones y en reflexiones. Tiene que ver con la calidad de la democracia, no tiene que ver con una cuestión de edad, perdónenme. Y de lo que sí se trata es motivar que desde edad temprana tengan una serie de incentivos, todos, el sistema político, los padres y los propios chavos, para adquirir esa información. Yo creo que sería una condición sociodemográfica absolutamente inevitable. Cuando bajamos la edad de 21 a 18 en este país, dijimos, los de 18 años hoy son distintos a los de 21 años en 1910 o 1917. Hoy podemos decir exactamente lo mismo con respecto a los de 18. Los de 18 hoy tienen competencias total y absolutamente diferentes a los de 18 hace 40 años. Solamente esto hace una diferencia, ¿eh? El acceso a las tecnologías. Si ya cambió nuestra composición demográfica y tenemos un problema de participación política en el mediano plazo de esas nuevas generaciones, hay quienes han encontrado en la reducción de la edad para votar un buen mecanismo para activar la participación política. En algunos países empezaron motivando o abriendo la posibilidad de que los jóvenes participen en decisiones electorales estrictamente locales y van escalando hacia decisiones de carácter nacional. Pero bajo la misma racionalidad, ¿cómo involucramos y comprometemos a los adultos a formar a los chavos y a los chavos en política? No tiene más ciencia que eso. En la que vamos a los niños y a los jóvenes en valores y en ciertas formas de entender el mundo. Carro enfrente de un niño de 7 años. Yo tengo una hija de 7 años. Yo no fumo. Pero cuando ve a alguien fumar, repudia a esa persona. Oye, te vas a morir. ¿Cómo demonios esa niña de 7 años empezó a adquirir esa comprensión de que el cigarro hace daño o mata o provoca una afección en la salud? ¿Saben cómo? Información. Formación de hábitos. Educación. No un niño, tiren un papel enfrente de un niño de 6 años en la calle. La educación sí hace la diferencia. El problema es cómo hacemos para que haya incentivos a motivar la formación de hábitos cívicos, de participación política en los jóvenes. Y nosotros, bueno, por lo menos yo, no creo que la razón principal de buscar mecanismos para que la gente, los chavos, participen, tiene que ver con que voten por un partido u otro. Quizás es lo más irrelevante. Pueden votar por el PRI, por el PAN, por el PRD o por los independientes. Lo que me parece más valioso es que haya razones del lado de los chavos y del lado de la política para que sean destinatarios de razones para participar, de argumentos para comprometerse, de fines de la acción colectiva. De eso se trata. De eso se trata. Tenemos un problema estructural en las democracias contemporáneas. Y el problema estructural es que no están participando los jóvenes. Tiene que ver con el INE y los partidos, a lo mejor. Pero lo que sí me queda claro es que el argumento de tomar al chavo cuando todavía está en su casa y todavía está en la escuela me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque tienes una fórmula de convertir a la escuela y a la casa en talleres de formación de hábitos cívicos. No cuando el chavo ya dejó su casa, cuando ya no está en la educación básica obligatoria, cuando ya no tiene quien lo motive o quien concurra con él o con ella a la formación de sus competencias políticas. Por esa razón se propone la disminución de la edad, tomar al chavo en ese momento en la que está gravitando en ciertos espacios que pueden ser profundamente virtuosos para crear competencias. Y yo creo que cuando un elector, un ciudadano, asume el poder que tiene a través del voto, todo cambia. Ustedes, todos, no queremos que los políticos sean corruptos, sanciónenlos electoralmente. No voten por ellos. Y van a ver cómo se van a comportar de manera diferente. El problema es cuando no hay consecuencias. Y no hay consecuencias cuando la gente no participa. Y la gente no participa, si la gente no participa, pues simplemente no puedes expulsar al mal gobierno y no puedes alentar a que quienes estamos en la competencia política tengamos incentivos para comportarnos de una manera diferente. Es un problema de incentivos, castigos y premios. Si te portas bien, en términos políticos, te gratifico manteniéndote en tu carrera. Si te portas mal, si te corrompes, si no haces bien las cosas, si no argumentas bien tus posiciones o tus decisiones, te expulso. ¿A través de qué instrumento? El voto.
Gracias, senador. Un paréntesis, para los que van llegando, en la parte de atrás hay asientos todavía, si gustan ocuparlos, por favor. La tercera pregunta. Para la chica, dinos tu nombre y de dónde vienes, por favor.
Hola, mi nombre es Matilde, vengo de la FES Acatlán y estudio Ciencias Políticas. Esta iniciativa me parece muy buena, puesto que ya vimos todos los beneficios que tiene y que en otros países se han aplicado. Sin embargo, también coincido un poco con mi compañera en que en el caso de México no es factible, puesto que la mayoría de los jóvenes no han llegado a esa madurez de poder tomar ese tipo de decisiones. A lo mejor lo que se le podría agregar a esta iniciativa es cultura política. No nos sirve de nada tener mucha participación ciudadana y escuchar sus peticiones si estas personas no están informadas, si estas personas siguen el rumbo por sí solo. Entonces, la cultura política se ha venido desarrollando y esos son factores que nos ayudan a construir una cultura general, ¿no? Y sin embargo, la cultura política en México se ve corrompida pues por la corrupción, que es nuestro mayor problema. Entonces, si estos jóvenes entran a participar activamente en la política, ¿quién nos asegura que no van a caer en estos vicios? Entonces, sí estoy de acuerdo con la iniciativa, se debe de acercar la participación, porque si no es de esta forma, entonces, ¿cómo le vamos a hacer en un futuro? Mi compañera decía, hay participación en los partidos políticos, ¿no? Asociaciones. Sí, pero pues nos hemos dado cuenta que aún así ni siquiera nos acercamos a esos partidos. Entonces empieza bien la iniciativa, votación de los jóvenes para que se acerquen a la política. Pero también hay que tener muy en cuenta esta cultura que se les tiene que dar, no es simplemente participa y a ver por cuál vas, ¿no? Y bueno, a lo mejor el sector juvenil no es tan corrompible, pero yo baso esto más que nada en que los jóvenes no han madurado lo suficiente, pues ya tenemos a varios compañeros que desde temprana edad están embarazadas o son padres. Entonces, si los queremos alejar de ese lado, los metemos a que activen, a que funcionen colectivamente. Pero siempre y cuando haya esta educación en la cultura política, donde faltan valores éticos y morales. También la educación civil se ha ido por los suelos, ¿no? Ya en la secundaria ya no se ven esas materias como antes, y es importante retomarlas porque no nos sirve de nada entonces una participación juvenil si no tiene calidad esa participación. Gracias.
Muchas gracias. Sí, por favor, senador, muchas gracias.
Una cosa es disminuir la edad para votar y otra cosa es disminuir la edad para acceder a los cargos públicos. No son cosas similares, no son lo mismo. Por supuesto que hay profundas razones y argumentos para mantener ciertas edades para acceder a los cargos públicos. Por supuesto que un chavo de 16 años no puede ser presidente de México. Nadie está proponiendo eso. Pero creo que la forma de resolver esa parte que tú afirmas de la cultura política tiene que ver justamente con cuándo empiezan a recibir y por qué mecanismos, argumentos, razones, motivos para conocer los asuntos públicos. Yo creo que estamos haciendo algo mal en México, que estamos llegando tarde a los chavos. Estamos llegando tarde. México es el primer país, el primer lugar entre los países de la OCDE de embarazos entre adolescentes. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con falta de respuesta de las instituciones, falta de prevención, falta de atención, de respuesta temprana a sus necesidades y situaciones biológicas, personales, culturales, educativas, etcétera, culturales. Pero también es cierto que no hay incentivos políticos a hacernos cargo de los chavos porque, permítame que le diga con toda pela, porque no votan. Porque no votan. Porque no son relevantes para la decisión de el 2018 o del 2021. Se oye muy cruel, pero es la verdad. Y hoy tenemos un problema de descomposición de nuestras sociedades, de ruptura del tejido social, porque nuestros chavos no tienen oportunidades. Y porque nuestros chavos nadie se hace cargo de su destino. Se escogen, en muchos de los casos, la vida fácil del crimen organizado, porque no tienen asegurado un lugar en la universidad, un lugar en la prepa, o la posibilidad de tener un empleo digno. Y yo sí creo que en la medida en que la política se haga cargo de los chavos, en esa medida disminuiremos los riesgos que tienen o que enfrentan en su vida. Y creo que una sacudida positiva para los partidos y para el gobierno es que empiecen a importar electoralmente hablando. Hay 250 mil personas involucradas, en términos estadísticos, involucradas en el crimen organizado en México. ¿Saben de qué edades? Entre 16 y 20 años. ¿Por qué? Porque el crimen organizado los toma por ser inimputables penalmente. ¿Se acuerdan del caso de aquel niño pozolero responsable de desaparecer cuerpos, cientos de cuerpos? Tenía 16 años, si no mal recuerdo. La forma inhumana en la que racionaliza él su caso es verdaderamente muy preocupante. No tiene un solo resorte moral a su alrededor. Uno. O no tenía un solo resorte moral. Y sí, ahí le faltó casa, le faltó hogar, le faltó padre, le faltó escuela, pero sobre todo le faltó sociedad. Y yo creo que la forma de que la sociedad esté presente en la realidad de los jóvenes es que importen. E importan electoralmente. Ahí están los casos, el caso de Austria es bien revelador. Pero déjenme ponerse el caso de Alemania. En Alemania bajaron la edad para votar. ¿Saben por qué? ¿O saben para qué? Porque se dieron cuenta que los jóvenes estaban canalizando sus ímpetus, sus inquietudes, en pandillas radicales. Empezaron a afiliarse muchos chavos a formar parte de las bandas neonazis, los skinheads. ¿Y saben qué pasó con la reducción de la edad? ¿Saben qué pasó? No se cayó Alemania, ni se convirtieron los chavos en una suerte de amenaza a la estabilidad, ¿no? ¿Saben qué pasó? Los partidos empezaron a tomarlos en cuenta, fueron por ellos y dejaron de afiliarse a las bandas de bandas radicales. ¿Por qué? Porque empezaron a importar. Y la disminución, la tasa de disminución, la tasa de presencia de esos jóvenes en las bandas neonazis ha disminuido sustancialmente en los últimos años. ¿Por qué? Porque como empezaron a importar electoralmente, los partidos fueron por ellos. Y la sociedad se hizo presente a sus realidades. ¿Por qué? Porque importan electoralmente. Déjeme regresar a ese argumento. En 1969, cuando se bajó la edad, el argumento central para bajar la edad de 21 a 18 era ese. ¿Cómo hacemos para que esos muchachos de 18 años, que hoy son una realidad demográfica, importen para la política, tengan un espacio de participación? Y no, esa disminución de la edad no significó que llegara un presidente de 18 años. Implicó simplemente que importaran al tener un derecho. Me parece absolutamente contradictorio que a los 16 años puedas trabajar, pero que no puedes decidir quién administra los recursos que con mucho esfuerzo aportas a la hacienda pública. Que le reconozcamos a los 16 años la posibilidad de contratar, que le reconozcamos, fíjense nada más, a los 12 años la ley dice que un chavo ya es responsable de sus actos, de distinguir entre el bien y el mal, y en consecuencia entra a un régimen especial de consecuencias de carácter jurídicas en función de la comisión de un delito. A los 12 años ya pueden distinguir entre el bien y el mal, pero a los 16 no pueden distinguir entre el PRI y el PAN. Pueden pasar años de reclusión privados de su libertad por la comisión de un delito, por no haber distinguido entre el bien y el mal, pero no pueden decidir racionalmente entre dos partidos políticos. ¿Les hace sentido? Y disminuir la edad para votar no significa disminuir la edad penal, ¿eh? No significa que van a ser imputables penalmente. Son discusiones totalmente separadas, total y absolutamente separadas. Lo único que significa es, hoy tenemos una realidad demográfica, ahí está el grueso de nuestra sociedad, ahí está nuestro bono demográfico, ahí están las generaciones que vienen. ¿Cómo hacemos para que se acostumbren, habitúen y se asuman como parte de las rutinas democráticas? Pues como todos están en la casa y en la escuela, hombre. Yo, de verdad, creo que, perdónenme que lo diga con, y están las cámaras, pero perdón que me lo diga, me preocupa mucho el argumento de que los jóvenes, por ser jóvenes, son tontos. Yo no me creo eso, ¿eh? Y no me lo creo porque tengo un hijo de 16 años y de tonto tiene un pelo. Sabe más de política que muchos adultos, ¿eh? Y no por otra razón, sino porque esto ha cambiado la condición de la persona, hombre. Las redes sociales. Mi mamá, que tiene 60 años, no sabe prender el teléfono. Mi hija de 2 agarra el iPad y pone Peppa Pig en el YouTube. De 2 años. Yo creo que hay que acostumbrar, moldear, armonizar nuestras instituciones a la realidad de la persona en su circunstancia y su contexto. Y la realidad de las personas en su circunstancia y su contexto es otra. Totalmente otra. Le pedimos a los chavos que a los 12 años distinguen entre el bien y el mal, pero ustedes mismos me niegan la posibilidad de que a los 18 años puedan tener una racionalización de quién amerita o no su confianza para gobernar este país 6 años.
Gracias, senador. Antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas, vamos a pedirle al senador que nos platique una pequeña experiencia de cuando tenía 17 años, una experiencia política, claro está, cuando tenía 17 años. Y después de eso vamos a abrir la segunda ronda de preguntas, igual con 3 cada una, por favor.
Estaba yo muy enojado porque no me dejaban votar. Yo me involucré, se os cuento rápidamente para dar paso a las preguntas, pero la verdad es que yo me involucré en política, o me interesaba la política desde muy chavo. Y eran absolutamente otros tiempos. Y además yo los envidio. Me gustaría tener su edad con estas, en estas circunstancias. Nosotros nos tardábamos un mes aproximadamente para convocar a un mítin. Allá andamos repartiendo papeles casa por casa para convocar a un mítin que se iba a dar en un domingo del mes siguiente para denunciar el fraude electoral en Ciudad Juárez. Hoy, la capacidad de activación y movilización política que tienen ustedes es verdaderamente increíble. Increíble. Pero así como se puede activar un movimiento social, un movimiento de acción colectiva, también así se esfuma, ¿eh? La nueva realidad de lo instantáneo es una realidad muy desafiante para la política y para los políticos. Cada vez es más difícil llegar a la sociedad. Paradójicamente la comunicación facilita el intercambio con los otros, pero al mismo tiempo se ha vuelto cada vez más difícil. Esta dinámica de lo instantáneo, de las redes sociales, de la información abrumadora que hay disponible, ha abierto otros dilemas, como por ejemplo el dilema de la verdad, fake news. ¿Cómo hacemos para que el ser humano que interactúa con una información que le viene de un dispositivo pueda discernir sobre su veracidad? Perdóname, pero está bien cañón. Es un desafío brutal. ¿Y saben cuál es la única respuesta posible a eso? Cultura política. Que no solamente es un tema de dispositivos, sino de chips. Chips mentales. Y esos chips mentales solo se despiertan a partir de la interacción con otros. El diálogo, la reflexión. La democracia, todo el mundo piensa que la democracia es un procedimiento en el cual uno va a votar cada 3 años. La democracia es un contexto de deliberación colectiva sobre los problemas y sus soluciones, que implica que alguien toma las decisiones por unos y por otros. Pero la sustancia básica de la democracia es esta virtud de poner sobre la mesa problemas y de entre todos construirlos. Si eso es la democracia, la cultura política es una parte esencial. Y la cultura política solo se despierta cuando hay elementos, condiciones de carácter contextual para formar parte de ese cuerpo que toma las decisiones. Ya no me retraso más.
Muchas gracias, senador. Vamos a abrir la segunda ronda de preguntas. A ver, de este lado, Eric. Sí, Eric, por favor, dinos de dónde vienes.
Bueno, mi nombre es Eric Rodríguez, vengo de la UNAM, he sido de Derecho. Y mi pregunta va centrada básicamente hacia un sector de la población que considero básicamente vulnerable, y es, ¿qué pasa con la sociedad y en especial con aquellos jóvenes de 15, 17 años que se encuentran en sociedades plenamente rurales? ¿Cómo se les puede alcanzar políticamente y llegar a formar conciencias políticas en esos jóvenes que están en situaciones precarias, que están en situaciones en las que su educación no es muy amplia y que básicamente la sociedad los ha olvidado un poco?
El problema no es solamente el de 15, 16, 17, en esa realidad de precariedad rural, es el del 18, el 19, el de 20, el de 21, el 21. Porque el problema no es la edad, el problema es el contexto de desinformación, de falta de educación, de falta de oportunidades, de falta de ingreso, de desigualdad, de exclusión. Ese es el problema. La edad es una variable marginal. Hay que preocuparnos del contexto que provoca la desigualdad en cualquier horizonte o rango de edad. Creo que el problema no es justamente la edad, sino el contexto de desigualdad. Pero al mismo tiempo, creo que la esperanza que hay para cambiar esos contextos tiene que ver con la escuela. Bien o mal, este país tiene una cobertura del 98% en la educación obligatoria básica. Bien o mal, ¿eh? El gran reto del sistema educativo mexicano ya no es la cobertura, ahora ya es la calidad. Aprovechemos el hecho de la cobertura para formar ciudadanos. Y yo creo que tiene que ver con alinear ciertos incentivos, convierta la escuela en un espacio de activación política. En el siglo XX, los espacios de activación política eran, por supuesto, que la familia, en escala, segundo, los centros de trabajo, tercero, los sindicatos, cuarto, los partidos políticos, las iglesias, eran los típicos centros de activación política. Hoy tenemos familias muy diferentes al viejo modelo de la familia tradicional del siglo XX. El trabajo se deslocaliza, hoy mucha gente trabaja desde su casa, el trabajo está desestructurado, hoy una pieza es en China, la incorporas en México y la terminas en Estados Unidos, se ha deslocalizado, los sindicatos han perdido peso específico en la activación política, los partidos ya no ejercen el monopolio de la participación política y las iglesias se han diversificado, es un hecho de pluralidad. Y eso también explica por qué en las nuevas democracias es un problema activar políticas de los ciudadanos. Las ONGs han venido a sustituir en buena medida estos espacios de activación política, pero no ha sido suficiente. Yo creo que hay que reactivar esos espacios. Y la forma de reactivar esos espacios es convertir a escuela y casa en momentos, chispas de participación política. Que sustituir esos espacios. Y no es reeditar el viejo modelo política del siglo XX. Creo que hay que empezar a construir nuevos modelos de activación. Este, por ejemplo. El gran desafío de nuestra generación, permítanme por la de ustedes, realidad virtual en una realidad estructurada de participación política.
Gracias, senador. La segunda pregunta, por allá, Durán. Francisco, por favor, dinos tu nombre y de dónde vienes.
¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Mesa y vengo de una organización de la sociedad civil. Senador, muchas gracias por el foro y tengo una pregunta personalmente, quisiera hacer un pequeño preámbulo para poder dar el contexto adecuado. Las decisiones que toman los jóvenes están y que tomamos antes de los 22 años están basadas por el desarrollo de la corteza cerebral prefrontal, que es la que nos da el criterio de decidir si algo es bueno o es malo. En algunos países no son sancionadas, no tienen la misma sanción los delitos que se cometen antes de los 22 años, justo por el desarrollo de la corteza cerebral. Un ejemplo son las personas que tienen trastorno de déficit de atención, que lo tienen porque su corteza cerebral no fue totalmente desarrollada. Eso se relaciona mucho con las decisiones como el chico que era el pozolero, que trabajaba para el narcotráfico, como un chico en Monterrey que es parte de una balacera, porque se le hizo cool verlo en internet. Y para mí no es un problema que represente a los jóvenes, sino es un problema que está muy relacionado con el sistema educativo en México, que es de totalmente deficiente, que son pocas las universidades y las escuelas que tienen una calidad real y que en verdad dan una educación a los jóvenes. A esto se aúna que la sociedad civil, aunque, y lo digo porque trabajo en sociedad civil, aunque tratamos de incidir en el desarrollo de políticas públicas, no tenemos los recursos ni el apoyo del Estado para poderlo lograr, ni desde el ámbito legislativo ni desde el ámbito ejecutivo. Si esto, ¿cómo nos va a garantizar que los jóvenes no sean manipulados por los partidos políticos para estar de un lado o del otro? Al final, creo que la apatía de los jóvenes está relacionada con la educación y con la falta de oportunidades. Porque muchas veces tenemos las ganas, tenemos la intención, tenemos el conocimiento, pero no tenemos ni las herramientas educativas ni las oportunidades para desarrollarlo. Tenemos un Consejo Nacional de Juventud, que se llama CONCEP, que pertenece al Instituto Mexicano de la Juventud, que nadie conoce. Y me preguntaba, ¿cómo se darán las herramientas necesarias acompañando esta política pública, buscando que se reduzca la edad para votar de los jóvenes, para que estos puedan tomar una decisión responsable?
Hay un nuevo campo de experimentación científica que se llama la neurociencia. Y es un campo verdaderamente interesante sobre cómo funciona el cerebro. Tiene razón en que tiene que ver con ciertas condiciones fisionómicas, biológicas, pero también de ciertos impulsos. El cerebro se desarrolla más o menos rápido en función de impulsos externos. Eso lo dice la ciencia. Una persona que está absolutamente aislada de esos impulsos externos se desarrolla de una manera diferente que la persona que interactúa con esos impulsos constantemente. El lenguaje es uno de los activadores fundamentales del cerebro. Por eso la neurolingüística se basa fundamentalmente en el uso del lenguaje para desarrollar capacidades intelectuales, intelectivas. Y pues eso se trata un poco la vida en sociedad. Yo creo que las personas somos seres sociales que maduramos en función de la interacción con los otros, porque nuestro cerebro funciona así: lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, cómo estructuramos sentimientos, cómo compartimos o cómo convertimos experiencias vitales en ideas abstractas, cómo a través del lenguaje se genera un chicote de pensamiento, cómo reducimos la complejidad del mundo a través de el pensamiento, a través del lenguaje. Yo creo, perdóname que insista tanto en eso, que la forma de alcanzar madurez personal tiene que ver con la interacción con nosotros. ¿Quieren tener jóvenes permanentemente como menores de edad? Aíslenlos del mundo. ¿Quieren tener jóvenes muy competentes para interactuar con el mundo? Pónganlos a interactuar con el mundo.
Perdón, y quiero hacer énfasis en que personalmente no estoy en contra de esta posición, sin embargo considero que debería ir acompañado de un marco político, de políticas públicas que impulse también la educación, porque si queremos que los jóvenes tomen buenas decisiones...
Es que es como el huevo de la gallina. ¿Qué es primero? La cultura política que convierte a buenos ciudadanos, o los incentivos para que los ciudadanos se involucren en la cultura política y vayan generando esas competencias para tomar buenas decisiones. Claro, pues el problema es justamente porque es un círculo que se implica a sí mismo, por eso pues tenemos que alentar la participación de los jóvenes. Miren, va a haber Instituto Mexicano de la Juventud como políticas de compensación mientras los jóvenes no sean relevantes en términos electorales. ¿Qué hace el Instituto Mexicano de la Juventud? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. ¿Cuándo se va a convertir la política pública con respecto a los jóvenes en política pública a secas? ¿Cuándo? Cuando sea una necesidad política, hombre. Cuando sea una demanda que pueda traducirse electoralmente a una decisión. Esas políticas públicas asistencialistas de compensación sin panar han sido un enorme fracaso. Somos el primer lugar de la OCDE en embarazos juveniles. ¿Más fracaso quieren que eso? Vean los fenómenos de violencia que tiene nuestro país. Es ausencia de sociedad y Estado. No le tengan miedo. Yo no le tengo miedo a que los chavos... A ver, es que se dice, ¿se van a poner de acuerdo los 6 millones de chavos que van a votar en 2018 y van a poner a un mal gobernante? ¿En ese sentido? O por alguna razón el chavo de 16 años todavía no tiene ciertas habilidades para distinguir cosas, entonces se comporta como un autómata, ¿no? Le van a decir, vota por este, y va a ir a votar por este. ¿Vota por aquel? Vota por... ¿Es neta? El argumento es exactamente el mismo para los de 18, con todo respeto. Porque, insisto, no te levantas el día de tu cumpleaños de una manera diferente. no es que el día, ¿verdad? Yo ya tuve su edad, me levanté exactamente igual. Uno de los grandes problemas que tiene la política para encontrarle soluciones a los problemas de la realidad social tiene que ver con esos temores de que el ser humano no está preparado. En cualquier campo, ¿eh? Es una objeción recurrente. No legalicemos la marihuana. Hoy se está muriendo mucha gente. Está buscando un mercado negro enorme. Estamos creando una industria del narcotráfico por una sustancia que clínicamente tiene bajo daño en la salud. Es que los jóvenes no están preparados para decirse Juan un churro, ¿no? Oiga, pues están agarrando a balazos en Tamaulipas por vender marihuana cuando ya es legal en Estados Unidos. Es que el mexicano no está preparado para eso. Si fuéramos escoceses, no habría bronca. Es que el californiano de Estados Unidos sí puede tener una decisión racional sobre si consume o no mota. Entonces, ese sí se merece que tener un régimen que no prohíba o que no criminalice el consumo. Pero el de Baja California, no, el de Tijuana es un poco más tontito o alguna cosa, no sé si es el agua o es el sol de México, ¿qué provoca? Perdónenme. Es que en nuestra realidad, en México no se puede hacer esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué nos peleamos en nuestro país por la sensatez? ¿Los peores enemigos de México son los mexicanos? Es que México no está preparado. Entonces ahí estamos en las insensatez. ¿Cuándo vamos a estar preparados? Me van a decir, la educación, sí, la educación es fundamental, es una parte importante, importantísima, básica. ¿Cómo provocamos que los incentivos estén correctamente puestos? Este argumento de que en todos los países se vale o se puede, pero en México no, me parece profundamente complicado. Preocupante.
Gracias, senador. Tenemos tiempo para una última pregunta y se les recuerda que solamente es una pregunta por persona.
¿Quién quiere volver a preguntar?
Por favor. ¿Tu nombre, de dónde vienes?
Pues si quieren, nos los echamos seguidos, ¿no?
Ah,
para
perfecto.
Dar más espacio. Adelante.
Muy bien.
Me llamo Axel, vengo de la preparatoria número 6. Y bueno, usted había comentado que no creyera que entre los 16 y 15 años se pudiera como comprar el voto o manipulación electoral, pero yo siento que a esta edad son muy susceptibles a tener cierta influencia por sus padres. Y si tal vez no haya manipulación por parte de los partidos, sí habría más bien una influencia por sus padres, lo que generaría tal vez que se heredara el partido político. Y no creo que el objetivo de la propuesta sea votar por votar. Y si pasa esto, yo creo que esto no sería un voto informado, sino que seguiríamos en las mismas condiciones. Pero también nos habló que con esta propuesta también se podría incentivar a los jóvenes a que se informaran, como mencionó el caso de su hijo, pero yo creo que, con todo respeto, senador, la situación de su hijo hace contraste con la situación de muchos jóvenes mexicanos, que como usted dijo, ¿no?, se encuentran ahorita en la edad de siguen en su casa y siguen estudiando, pero su preocupación es seguir estudiando, voy a salir a trabajar. Los jóvenes no cumplen con todas sus necesidades, y si bien esta iniciativa funciona en otros países, yo supongo que es porque en esos países como Alemania o Australia la mayor preocupación que puede tener un joven es a qué universidad va a ir, no cuál va a escoger. Y aquí es si van a poder seguir trabajando, si la situación de su país se lo va a permitir. Y creo que debemos empezar primero por cumplir las necesidades de los jóvenes, porque también cuenta mucho, no es que nuestra sociedad no esté preparada, sino que realmente no tenemos nuestras necesidades cubiertas, y la preocupación de un joven es, antes de informarse, es saber qué va a ser el día de mañana. También, como usted me dijo, la información, sí, ahora tenemos mayor acceso a la información, pero la mayoría de las veces que los jóvenes informan es porque esta sale en sus redes sociales, no es porque ellos la busquen, y también no es como que se cercioren de que esta información sea fidedigna. Yo creo que deberíamos primero empezar con ver, o sea, no dar de lleno ya el derecho a votar, sino ya empezando, no sé, preparándonos, como mencionó la compañera, generando clase política, porque también esto incurriría en un gasto más, ¿no? Ya bajar la edad para votar, y pues encontramos con apatía social y ya sería un gasto innecesario, porque para empezar, no, ni siquiera, bueno, la apatía no solamente es en los jóvenes, sino que se estaba incrementando, como usted lo dijo, ha estado votando el menos del 50% de la población. En las pasadas elecciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, solo aguantó el 29% del padrón electoral. Y esa sería todo.
Chavos, por favor, sean muy breves. Solamente digan la pregunta en concreto. El senador nos está dando tiempo para una última ronda de preguntas. Entonces, la siguiente, por favor. Quien haya levantado la mano, la pueden volver a levantar, por favor. Ok, el chico de allá atrás. Solamente la pregunta concreta, por favor.
Ok, primero, senador, mucho gusto volver a verlo. Nos vimos la semana pasada. Y hay un índice de 24,000 muertes por alcoholismo anuales, entre edad de 12 a 35 años. Entonces, ¿habrá medidas que puedan frenar el acceso a, por ejemplo, a antros? Aquí que está mucho la tradición de cumples 18 años, vámonos de fiesta, ¿no? ¿O serán distintas las credenciales? O sea, cuando cumples 18 años, ¿se podrán cambiar para que puedas entrar, para que te puedan vender las bebidas alcohólicas o algo así? Stop.
Y la tercera pregunta y la última. La chica de aquí, dinos de dónde vienes, por favor, tu nombre.
Okay. Hola, mi nombre es Karen Lascano y vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudio Relaciones Internacionales. Perdón que haga este breve preámbulo, pero considero que es necesario. Como no, lo habrá escuchado, este es un espacio propicio para saber qué es lo que necesitan los jóvenes o qué es, o escucharlos, ¿no? No necesariamente en los partidos políticos una vez al año en campaña electoral, o más bien una vez cada 6 años o una vez cada 3 años. Entonces yo creo que este es el lugar propicio, y como muchos han comentado, no todos estamos de acuerdo en que la propuesta de que, bueno, la iniciativa para aumentar, para disminuir la edad para que está permitida para emitir el sufragio, sea la solución para resolver la apatía política que existe actualmente, y no solamente en nuestra generación, sino en todas las generaciones. Todos los aquí presentes, o todas las opiniones vertidas, han girado en torno a que no es exclusiva en la solución de la iniciativa, sino que tiene que estar acompañada por una serie de mecanismos, cultura, política, educación cívica y demás. Y yo creo que este espacio está dando cuenta de lo que ustedes, como representantes de nosotros, deberían estar haciendo. O sea que la pregunta es, ¿qué de todo lo que hemos estado aquí comentando pueden ustedes aunarlo a la propuesta? ¿Qué mecanismos para, de alguna forma, fomentar la participación política en los jóvenes, no solamente en las urnas, sino cada año, cada mes, con sus representantes políticos de sus municipios, de sus ciudades, en los consejos juveniles, en sus escuelas, en los trabajos? Ese yo creo que es el gran reto. Y yo creo que en este espacio se vertió la opinión de muchos jóvenes, y sí me gustaría que nos tomaran en cuenta en la iniciativa, que fuera acompañado de algo más.
Gracias, Karen. Esa fue la última ronda de preguntas.
Son varias cosas, pero empiezo por la última. Por supuesto que resolver la realidad y la complejidad de los problemas de los jóvenes requiere políticas públicas de distinto tipo. Y esta iniciativa jamás se pretende resolver de un plumazo todas las realidades. Si ustedes me dijeran, yo jamás me atrevería a decir que reducir la edad para votar es igual a que el día de mañana todos los problemas de los jóvenes se van a resolver por arte de magia. No dicho eso, ni me atrevería a sugerirlo. De lo que sí estoy convencido es que la política funciona a base de incentivos. Y creo que uno de los grandes incentivos para tomar a los chavos en cuenta es justamente que sean relevantes electoralmente hablando.
buena parte de los problemas de desinterés que tiene la política sobre la realidad de los jóvenes se explica porque ustedes no tienen el derecho de premiarnos o castigarnos. Y creo que dejarle al compromiso, a la buena voluntad de los partidos, la realidad de los chavos es un camino demasiado largo. Y recogiendo experiencias de otros países, parece razonable generar un mecanismo de involucramiento que provoque una suerte de nuevo pacto entre la política y las realidades de los jóvenes. No es únicamente una experiencia en Alemania o en Austria, sino en otros países como Ecuador, por ejemplo, como Cuba, países que han reconocido que esta situación en la que se encuentran un sector de la población que no ha salido de casa y que no ha salido de la escuela y que puede utilizar su perspectiva, políticamente puede ser un buen mecanismo para ir generando incentivos a la participación. Los primeros votantes son los que más participan en términos de experiencias electorales. ¿Por qué? Porque se estrenan, para decirlo pronto, pero son los que más rápido dejan de votar. Son los que más rápido dejan de votar. El argumento de la manipulación y de la compra y la coacción del voto, de verdad, es aplicable para todo rango de edad. Para todo rango de edad. No hay ningún argumento que me parezca suficientemente contundente para decir a los 21 años el riesgo de la coacción de voto se te quita. O a los 18. La compra y coacción del voto tiene que ver con condiciones de desigualdad. Tiene que ver con dádivas, contraprestaciones, condiciones de necesidad. La gente que vende el voto es porque necesita para comer. La gente que está dispuesta a cambiar su voto por una despensa es porque tiene un problema de acceso a bienes básicos, a satisfactores de necesidades básicas. No es un problema de edad, es un problema de desigualdad. No hay ninguna evidencia que lleve a demostrar, perdónenme que insista en eso, que los primovotantes se comportan irracionalmente en términos electorales. Ninguna evidencia. ¿Está disponible en la iniciativa? ¿La tenemos? ¿Carlos y tal? No, los datos sobre comportamiento electoral de su... La evidencia demuestra que son más racionales de lo que creemos, o que no es cierto que se comportan especialmente irracionales. Por el otro lado, en términos de incentivos, un poco tratando de encontrar la agenda de los jóvenes, yo creo que lo que los chavos quieren son tres cosas desde mi perspectiva: educación, trabajo y servicios públicos. No sé si me falta, en términos abstractos, creo que son las tres condiciones que un chavo necesita. Educación como un mecanismo para prepararse en la vida, generar competencia, habilidades, en fin. Trabajo, la posibilidad de desarrollarse eventualmente con un ingreso digno, formar una familia, decidir a qué uno se dedica, etcétera. Y en tercer lugar, servicios públicos, seguridad, salud, parques, calles, transporte público, movilidad, etcétera. Estos tres temas de la agenda básica de los chavos, creo que son las tres orientaciones fundamentales de cualquier ejercicio de gobierno. Para eso nos dedicamos, eso es el objetivo fundamental de la política desde el gobierno. ¿Sí? No creo que la forma de recuperar el sentido de importancia de los jóvenes esté peleado con mecanismos de involucramiento. No creo. Perdóname, pero no me compro ese argumento. No me compro el argumento de que la forma de devolverlos prioridad en términos de política pública sea aislándolos de las decisiones. Yo creo que es al revés. Involucrémoslos en las decisiones para que sean prioridad de política pública. Me choca un poco el argumento, me cuesta trabajo asimilar que la exclusión esperando mejores condiciones de madurez es la forma de darle prioridad a sus agendas. Me hace sentido el otro argumento, en la medida en la que los involucremos, las prioridades en la agenda cambian. Los partidos van a empezar a hacerse cargo de la agenda de los jóvenes cuando tengan consecuencias a no hacerse cargo de la agenda de los jóvenes. Y esas consecuencias solo pasan por dos cosas: o ustedes empiezan a votar en contra de los partidos que no nos hacen caso, o le piden a sus papás que voten en contra de los partidos que no nos hacen caso. Son las dos alternativas. Son las dos alternativas. Sobre términos operativos, México es el único país en el mundo, sociedad desarrollada, que no tiene un mecanismo de identificación de su población. La credencial del elector es el único mecanismo de identificación que tenemos. Y además, se otorga cuando uno asume la condición de mayoría de edad en términos políticos. ¿Sí? En otros países, uno desde que nace tiene un mecanismo de identificación. Es una anomalía mexicana que no tengamos un mecanismo de identificación desde que nacemos. Uno de los principales problemas que tiene el Estado mexicano es que no sabe dónde están sus jóvenes. ¿Saben por qué? Porque no los tiene identificados. Tienen acta de nacimiento, en algunos casos tienen pasaporte, en algunos casos sociales, y la próxima vez que los vuelve a ver el Estado, ¿saben cuándo es? Cuando sacan la credencial del elector. El acta de nacimiento sirve para la escolarización, ahí los tienen registrados en las bases de datos del sistema educativo, pero la próxima vez que los ve el Estado es cuando van y sacan su credencial de elector, entre los 0 años y los 18. Ese es uno de los problemas que tiene el Estado mexicano. Que no nos extrañe que no sepamos cuáles son sus realidades, dónde viven, qué circunstancias están, hasta dónde llegan en la escuela, porque la próxima vez que los vuelven a ver es cuando tienen 18 años. Y los vuelven a ver porque votan. Si ustedes hoy le piden al Estado mexicano que les haga un corte para saber en dónde están sus chavos, no puede, por debajo de 18 años, no puede. Sí podemos hacer cortes estadísticos de dónde están los que ya votan, pero por debajo de los 18 no sabemos dónde están. Tenemos estimaciones estadísticas en el INEGI, etcétera, pero el chavo por debajo de los 18 años no existe. Estoy radicalizando el argumento. Uno de los problemas que tienen el consumo del alcohol es un problema de identificación. Consumo del alcohol, problemas de seguridad, robos de niños, porque no están identificados. Yo creo que el problema operativo que planteabas es menor. En algunos países, como tienen una sola identificación, no se requiere tener credencial de elector, sino es la identificación. La sola identidad sirve para todos los propósitos. Lo que pasa es que cuando llegan al antro, el que los recibe en la puerta checa la edad. En nuestro país es la credencial es como la charola, ¿no? Si la traes ya pasa, pues tienes 18, te pasas, tienes 18. Pero en cualquier sociedad relativamente responsable, lo que hacen es que revisan la credencial del elector y ven qué edad nació, la identificación, ven qué edad nació. Un problema de carácter operativo, más que de carácter formal. Concluyo diciendo, miren, yo creo, fíjense. El grupo demográfico que más interés revela por la democracia y por la política son ustedes. Lo dicen las encuestas. El problema es que se les quita pronto. ¿Y sabes por qué se les quita pronto? Porque no hay incentivos al involucramiento político. Bueno, oigan, miren. Esta iniciativa trata más que de provocar un cambio constitucional, un cambio legal, es abrir una discusión sobre nuestros jóvenes. Y creo que es importante plantearlo en esos términos. Por supuesto que hay muchos argumentos sobre madurez, sobre información, sobre si son o no son suficientemente competentes para ejercer una decisión de voto. Pero yo lo que quiero provocar es una discusión en la cual los jóvenes de México se vean a sí mismos frente al espejo. Yo no creo que los jóvenes sean ni carne de cañón, ni agentes electorales manipulables, ni tampoco creo que sean autómatas, ni tampoco creo que estén preconfigurados o predeterminados por la influencia paternal, etc. Yo creo que no. Yo creo que nuestra realidad demográfica lo que revela es que ahí está nuestra gran fortaleza social. El bono demográfico de México es justamente sus tajos. Desafortunadamente, por la forma en la que funcionan los sistemas políticos contemporáneos, mientras no sean sujetos electorales, es muy difícil que los tomen en cuenta. Yo lo que creo que hay que empezar a buscar mecanismos, incentivos para que los tomen en cuenta. Uno es la reducción, desde mi concepción, la reducción de la edad para votar, pero habrá muchos otros, ojalá haya muchos otros. Y ojalá se propongan muchos otros. Ojalá haya una iniciativa distinta a esta que plantee la forma de hacer prioridad su agenda. Ese día yo retiro la mía. El problema es que no las hay. Y yo sí veo esto de manera muy instrumental. El día que un niño o una niña, joven, chavo, de 16, 17 años, tenga ese instrumento, ese día los van a voltear a ver. Por razones de necesidad. Y el grueso de nuestra población hoy están ahí. Ustedes, ya no están por debajo de 18 años, ustedes van a decidir la elección de 2018. Ustedes, su generación, sí y solo sí salen a votar. Si no salen a votar como los ingleses en el Brexit, como los colombianos en el referéndum de paz y como los chavos en Estados Unidos, otros van a decidir por ustedes. ¿Y quién sabe qué van a decidir o qué vamos a decidir por ustedes? Y lo que me queda muy claro es que ustedes van a pagar las consecuencias. Ustedes van a decidir los próximos años de nuestro país. Ustedes. La gran pregunta es si lo van a hacer o no lo van a hacer. Si van a decidir o no van a decidir. Si se van a involucrar o no se van a involucrar. Si van a participar o no van a participar. Si están aquí es por alguna razón, porque les interesa esto. Pero hay mucha gente que no se siente con inquietudes y con incentivos e intereses en participar de la política. ¿Cómo despertamos ese interés? ¿Cómo despertamos esas inquietudes? ¿Cómo despertamos esa necesidad, ese deseo de conocer de la política? Pues a mí se me ocurrió esta. Si a ustedes se les ocurre a otros, bienvenidos, la convertimos en iniciativa. Pero lo que sí pasa, claramente, es que cuando un chavo se acerca a la edad de votar, conforme se va acercando a la edad en la que va a votar, por alguna razón empieza a preguntar y a involucrarse, a asociarse con la política. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De un día para otro cambia ahí una cosa en la cabeza o qué pasa? ¿Saben por qué? Porque el instrumento motiva el interés. Si eso pasa a una persona que se acerca a los 18 años, ¿no va a pasar lo mismo a una persona que se acerca a los 16? Yo creo que sí. Hace 2 años mi hijo no preguntaba absolutamente nada de la política. Nada. Hoy ya tiene otra racionalización de la política. En la elección intermedia, en 2015, le interesaba un pepino. Hoy, porque sabe que va a votar en el 2018, tiene otra forma de acercamientos a las realidades. El instrumento sí sirve para activar las racionalizaciones de la política. Y simple sentido común, si el instrumento activa a un chavo que va a cumplir 18, ese instrumento activa a un chavo de 16. Y lo que está pasando en México es que las generaciones mayores a ustedes se están desencantando por la democracia. Y rápidamente. Yo voy a alterar los incentivos para que empecemos a cuidar la democracia como una forma de convivencia más libre y más justa. Así como un niño repudia a otra persona que tira la basura o fuma, que un niño repudie a quien no quiere cuidar y vivir en democracia. Por su atención, muchas gracias, bienvenidos al Senado y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, senador, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El senador nos ha hecho una invitación para conocer las instalaciones del Senado. Entonces, para todos aquellos que quieran aceptar dicha invitación, nos vamos a poner en orden, literalmente vamos a ir en conjunto a conocer las instalaciones del mismo.
Este Senado es la nueva sede del Senado de la República. La vieja sede está en Jicotencatl. Esta sede se hizo hace muy poco. Van a ver que es un poco infuncional. El pleno, lo van a conocer, supongo, ¿no? El pleno lo diseñó, bueno, todo el edificio lo diseñó un yucateco. Y yo lo que quiero que se fijen es en una cosa. En la tradición parlamentaria hay dos tipos de plenos. Uno que tiene la tribuna en medio y otro que tiene las tribunas en los lados. La Cámara de Diputados, sede Jicotencatl, tiene las dos tribunas, uno en el lado, el otro. ¿Cuál es la simbología de una y otro de los modelos parlamentarios? El de las dos tribunas es la confrontación, la dialéctica parlamentaria, la esgrima de argumentos y razones. La tribuna en medio es la lógica de encontrar un punto intermedio entre las dos polarizaciones, entre los dos extremos de debate o de dialéctica. Este Senado es el primer recinto parlamentario en México que tiene las dos tribunas, es decir, la dialéctica, pero el punto de unión o la aspiración de convertir esa dialéctica en un punto intermedio de equilibrio. Pero además la otra característica es que si ustedes se paran en la tribuna y voltean para arriba, el pleno tiene como una especie de quemacocos. Está tapado porque por un problema arquitectónico prácticamente todo el día da el sol frente a la cara, entonces en la mesa directiva no se podía ver al pleno, era un calor terrible, y con unos cartones literalmente se les ha tapado la mitad del quemacocos. Pero ese quemacocos tenía como objetivo que cuando uno estaba parado en la tribuna y voltea hacia arriba, ve la bandera de México ondeando, que da al cielo. Dialéctica parlamentaria, punto de reflexión y equilibrio, y pensando siempre en el bien de México. Es una de las características de este recinto parlamentario, que pocas veces se sabe, pero si ustedes van al pleno, fíjense en esas dos cosas. En la Cámara de Diputados no hay dos tribunas. En Jico no hay tribuna en medio. En prácticamente todos los parlamentos del locales tienen o uno u otro modelo. Generalmente tienen el modelo de la tribuna en medio. Una de las aportaciones más relevantes del diseño arquitectónico del Senado de la República, de este nuevo recinto, es justamente esta narrativa de la dialéctica, la reflexión como punto de equilibrio y la bandera de México como objetivo del quehacer parlamentario y del debate parlamentario. Bueno, ahí lo ven.
Sin duda, un gran participante legislativo. Muchísimas gracias, senador.